Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco. Este es nuestro programa número 21. Un programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina, en alianza con la radio de la Universidad de Chile, que está dedicado sobre todo a públicos emancipados. ¿Qué queremos decir con eso? A públicos que se hacen más de una pregunta cuando van a un concierto, cuando van al teatro, cuando ven una pieza de danza. Y en el programa de hoy vamos a tener dos conversaciones acerca de espacios, contenidos que están en la cartelera de Santiago. Lo primero será el concierto que dará la Orquesta Estudiantil de Santiago en Seina el próximo jueves 27 de junio, el concierto Música de Películas. Su director, Gorky Largo Collao, estará acompañándonos para hablar sobre el repertorio y el devenir de esta orquesta que está cumpliendo precisamente 10 años. Además, en la segunda parte del programa nos acompañará la escritora y actriz Nona Fernández, quien acaba de estrenar la obra Voyager en GAM. Estaremos hablando de lo que significa traspasar el material de un ensayo, de un libro, a una puesta en escena dirigida por Marcelo Leonard, y la recepción que ha tenido esta pieza que nos invita a mirar la memoria, a repensar la memoria y su conexión quizá también con el cosmos. En Tomar Palco siempre estamos hablando de lo que pasa en la cartelera de Seina. Y esta semana queremos partir precisamente comentando lo que será un concierto significativo, el concierto del próximo jueves 27 con la Orquesta Estudiantil de Santiago. Para ello nos acompaña el director de la orquesta, Gorky Largo Collao, y también una de sus integrantes, Carolina Paz.
Muchas gracias.
Quiero que partamos hablando de lo que es el mismo proyecto, ¿no? Constituir una orquesta, sostener una orquesta en el tiempo. Si bien es muy valioso, ¿verdad?, artísticamente, implica un compromiso significativo por parte de quienes conforman una orquesta, pero también de quienes la gestionan. Cuéntanos, porque en estos 10 años, digamos, ¿cómo ha sido este devenir de la Orquesta Estudiantil?
Este proyecto, primero que nada, pertenece a una academia que se formó en la Municipalidad de Santiago. Nació como una orquesta de 20, 30 personas hace 10 años atrás, tal como dijiste. Y el pasar de los años hizo que fuera creciendo hasta convertirse en una academia. Una academia que hoy en día tiene más o menos 170 estudiantes activos. Más personas que pasan y van cíclicamente rotando, ¿no? Eso hace que haya varias orquestas y que culmine el proceso en esta orquesta estudiantil, que es la orquesta que va a dar el concierto el día jueves. Con varios puntos, digamos, importantes. Uno de ellos es que son estudiantes de colegios municipales de la Comuna de Santiago, en su mayoría. Que es lo que ha podido como permitir que exista una continuidad importante, porque hay un lazo más, un vínculo más que solo la orquesta, sino que hay un arraigo, digamos, en la comuna. Y el otro punto importante es que no hacemos selecciones, entonces hay mucha gente interesada. Y el hecho de no hacer una selección musical hace que se vaya quedando el real interesado, porque sí hay una exigencia grande para quedarse. Entre quien quiere, se mantiene quien es capaz de cumplir los parámetros que nosotros solicitamos con responsabilidad. Y eso finalmente lo que hace es, como te digo, es un filtro natural. Se queda quien tiene muchas ganas de estar. Creo que eso es una de las grandes potencialidades que le ha dado vida al proyecto, ser de los colegios y que no tengamos una selección, porque en realidad cualquiera puede aprender música.
Por lo tanto, son sus integrantes de distintos niveles.
Exactamente. Es multinivel y es... Bueno, la orquesta no es tan multinivel porque la academia es multinivel, lo que permite que los chicos se vayan moviendo por las distintas agrupaciones de acuerdo al nivel en que están. Pero efectivamente la academia es multinivel, la orquesta un poco, y es multidades. En la academia hay personas desde kinder y en la orquesta hay personas desde los 8 años. En la orquesta estudiantil, en la orquesta avanzada, hay personas desde los 8 años hasta los 18.
Super. Y Carolina, para ti, ¿cómo ha sido esto de estar y pertenecer a una orquesta durante este periodo?
pertenecer a una orquesta de por sí es una experiencia que uno no suele tener, no es común, no es algo que incluso las personas que estamos en colegios públicos lo vemos como un poquito imposible. Entonces, al tener esta oportunidad que nos da la academia y más que nada la orquesta, es de una manera increíble. Porque, tal como dijo Gorky, nosotros no tenemos selección para entrar, para ingresar. Lo que hace que, por ejemplo, que yo ingresé en pandemia, en un momento en el cual uno dice, se encuentra tan desconectado de la música, de cómo aprender, al final lo que hace que tú permanezcas ahí es tu disciplina, tu motivación. Entonces eso hace que tú te conectes más con la música. Y siento que al no haber selección de por medio, hay una amplia variedad de personas de distintos niveles sociales, de distintos conocimientos, de distintos países, que al final todos nos podemos unir gracias a la música y que gracias a la orquesta, a la academia, también podemos avanzar a orquestas profesionales y podemos ingresar gracias a la educación que nos dio la academia. Entonces es una increíble experiencia que de verdad todos deberíamos tomar.
Y en la residencia en Seina ya llevan varios años, ¿no? Ensayando de manera periódica, de manera estable. ¿Qué ha significado en la práctica? ¿Qué ha permitido esta residencia?
Bueno, primero que nada, agradecer, porque en realidad es lo que nos ha permitido constituir una orquesta más fuerte los últimos, particularmente la orquesta, más que la academia, constituir una orquesta más fuerte los últimos años. Primero porque vincularse a un teatro, más allá de la sala de ensayo, vincularse a un teatro es un elemento súper importante que es motivador para los estudiantes. O sea, como el hecho de saber que va a haber un teatro, que van a tener las comodidades, gestiones y elementos técnicos y artísticos adecuados para desarrollar la actividad que ellos están constantemente invirtiendo su tiempo, es muy motivador. Es más motivador. Nosotros partimos en un colegio, en un cuarto piso, que había que subir todo a mano, digamos, que no teníamos dónde tocar. Y si bien seguimos haciendo una labor de difusión en colegios, en patios de colegios, al aire libre, el que además de eso existe este espacio como territorio artístico genuino, hace que los niños lo vean de otra manera. Y por otra parte, la comodidad, porque Seina en este momento no solo nosotros ensayamos ahí, sino que tenemos una bodega, como el tener todos los implementos, que tampoco es tan común, de espacio adecuados para ensayar, es algo que permite que la orquesta crezca.
Ahora se ha generado un hábito, ¿no? Los sábados es una jornada importante en el entorno, tengo la impresión, ¿no? Porque ensayos se comparten de alguna manera con
el entorno. A mí me da la misma impresión. Claro, nosotros el día sábado ensayamos primero la orquesta más infantil de la academia, luego una orquesta que está vinculada a la academia, que Seina también nos ha otorgado el espacio, que es la Orquesta Ciudadana de Santiago, que es de adultos, donde muchos de nuestros estudiantes más avanzados pueden tocar también obras más difíciles aún. Entonces, claro, uno de afuera, digamos, de Seina, escucha las orquestas el día sábado. Y mucha gente nos lo ha comentado en los distintos espacios. Como, hoy hay una orquesta acá. Y aprovechamos de contarles, claro. Aquí hay una residencia que es más que de una orquesta. Finalmente se volvió como un proyecto muy coherente de inicio a fin. Y efectivamente que el día sábado genera un reconocimiento que ha sido rico para nosotros, muy alimentador.
Ahora, el tejido de una orquesta también conlleva normalmente a las familias de quienes pertenecen a las orquestas. En el caso tuyo, Carolina, ¿lo ves así? Efectivamente, además de los integrantes o junto con los integrantes de la orquesta, ¿hay un involucramiento de las familias?
Claro, las familias juegan un rol muy importante y más yo creo que cuando son los estudiantes más pequeños, porque realmente las ayudas de las mamás, de los papás, de las abuelas, son muy relevantes en el aspecto de apoyar a la academia, en aspectos de traslado de instrumentos, de mejoras para la sede en la que estudiamos, de ir al Seina y de además respetarnos a nosotros como estudiantes y como participantes de la orquesta, de que el sábado es nuestro día. Es como un día de trabajo lo tenemos. Por ejemplo, para mí el sábado no es día libre, para mí el sábado es día de orquesta. Y para todos mis amigos igual, para todos mis amigos de orquesta. Entonces al final es como un día de responsabilidad en el cual la familia, al apoyarte, hace que tu día sea totalmente eso. Y si no tienes ese día sábado de ensayo junto a la orquesta, te sientes de alguna u otra manera vacío, porque se vuelve una rutina que es parte de ir al colegio, de ir a tus talleres extraprogramáticos, entonces se vuelve algo parte de tu vida.
Y es una relación con la música,
claro,
¿verdad?
Claro, sí.
¿Qué instrumento?
Yo toco piano.
¿Y eso qué implica en la práctica?
Implica, por ejemplo, nosotros ocupamos un teclado y también vamos aprendiendo otras cosas que van relacionadas muy a la música, que es el ordenar, el organizarnos con nuestros compañeros, el ir más temprano y, ¿cómo se llama?, y conectar con nuestros compañeros, tener un orden de que nosotros nos vamos a instalar primero, después se instalan ellos. Entonces, al final es una comunidad que no solo avanzamos musicalmente, sino que avanzamos de manera colectiva, una manera de trabajo grupal, una manera de trabajo de que tú entiendes al otro. La música no es para nada individual. Nuestra orquesta no es individual, nuestra orquesta todo es trabajo colectivo. Entonces también es algo que uno va aprendiendo respecto a la orquesta, uno lo va aprendiendo.
Gorky, y tú, estando al frente, liderando este proyecto por tanto tiempo, ¿cómo ves lo que pasa con la música en su inserción en los contextos de quienes son intérpretes, ¿no? Sí, tengo claro. La impresión de que hay una dimensión de la cual normalmente no se habla, que es lo que cómo la música se instala en las familias, ¿no?
Sí, entonces es interesante porque el enfoque de los profesores, que obviamente es la piedra principal, ¿no?, de esta edificación, ¿no?, es el equipo de profesores. Tenemos un parámetro de trabajo que tiene que ver con el trabajo familiar. Cuando una persona llega a la academia, lo primero que le contamos es: aquí se va a involucrar una familia, obviamente en la mayor o menor medida, dependiendo de la edad, de las condiciones, pero se va a involucrar una familia en esto. Y esa involucrarse va a trascender el día de que vengan a clase. Eso va a significar que van a cambiar su vida para que él pueda tener un beneficio real de este proceso. Y eso hace que este colectivo, el que habla de Carolina, se une, que es muy lindo, porque hablábamos recién de multinivel, multiedades, pero es multicultural, es multiétnico. Incluso es más difícil de definir porque cada persona tiene una característica tan distinta. El hecho de que sean de colegios hace que algunos vivan en Santiago Centro y otros vivan en Puente Alto y vengan un ensayo a las 8 de la mañana, un concierto que tenemos que estar partiendo a las 7 y media cargando a veces. Creo que lo que produce la orquesta finalmente es esta unión de un montón de multiplicidades que requiere que haya, de alguna manera, en la mayoría de los integrantes, una familia presente, y que cuando esa familia, que pasa, obvio, no está tan presente, haya un colectivo de personas que cumple de alguna manera algunos de esos roles apoyando a sus compañeros.
Hablemos ahora de lo que va a ser el concierto del jueves 27, concierto que es gratuito y para el cual ya las entradas están agotadas, ¿no? Con gran interés, quizá por el título, música de películas. ¿Cómo han hecho la selección del repertorio y cómo están haciendo los preparativos para este concierto?
Hace un par de semanas nosotros supimos que se habían agotado las entradas. Es primera vez, nuestra labor no suele ser mostrada o publicitada por el teatro, ¿no? Por ninguno, digamos. Entonces, saber que hace un mes están agotadas las entradas fue un caos. De hecho, muchas familias quedaron fuera porque no se imaginaron que iba a estar esto repletísimo. Claro, es un título interesante. Es una orquesta que más allá, que a lo mejor viene muy de cerca, no, pero más allá que yo la dirija, suena muy bien. Los chicos hacen un gran, gran, gran trabajo. Y el repertorio fue elegido porque es motivante siempre tocar música conocida. Y es motivante porque es muy difícil. Probablemente es el repertorio más difícil que hemos hecho como orquesta hasta ahora. Y luego, al saber que hace un mes hay un teatro lleno, nos obliga a redoblar esfuerzos, como decía Caro, a ensayar más rato, o que todos tengamos estas ganas colectivas de que salga muy lindo, que la gente que vaya escuche algo muy agradable, muy lindo, que no piensen que es una orquesta de niños, que no se vayan con esa sensación, sino que se vayan con la sensación de esto fue genial. Y el repertorio además tiene algo que a nosotros nos importaba mucho, que es no solo pusimos las músicas de moda de la época, que obviamente hay algunas, sino que quisimos hacer un recorrido desde La novicia rebelde, hay una obrita, en adelante. O sea, hay obras que los niños han conocido las películas ahora por el repertorio. Y no son las necesariamente, digamos, la música de las películas más reconocibles. Algunas sí, obvio.
¿Y la dificultad en qué radica? ¿En la diversidad de sonoridades, de partituras, de composiciones?
Claro, una obra sinfónica es larga, entonces eso como que rellena mucho. Aquí hubo que hacer 10 obras para tener un concierto bello y en tiempo adecuado. Luego que muchas de las músicas de películas son muchas músicas pegadas en una misma obra, son un medley, son un mix, digamos, lo que hace que a cada rato la orquesta tenga que aprender una cosa nueva. Es decir, en 3 minutos tuvimos que hacer 5 veces a lo mejor más trabajo que en una obra de 10 minutos de otro tipo. Y porque es difícil, porque además hay un lenguaje que uno estudia, que es la música sinfónica, con la que uno se cría para estudiar estos instrumentos, que se desarma un poquito en este lenguaje. Tuvimos que tocar jazz, que, bueno, quienes vayan al concierto ya podrán ver, para no adelantar todas las obras, pero tuvimos que tocar ahí un poquito de jazz, aprender algunas cosas que no son elementos de la música sinfónica para tocar esas obras, algo que era más popular. Y esa reconfiguración da una dificultad nueva, pero que para los chiquillos es súper, súper interesante.
Y para ti, Carolina, ¿cómo ha sido la preparación de este concierto?
La preparación del concierto... a mí me parece buena, porque además nosotros como estudiantes de la orquesta somos participantes activos en las decisiones de qué tocamos. O sea, se hacen encuestas sobre qué queremos como orquesta tocar, qué queremos presentarnos a los demás. Entonces eso también nos hace sentirnos mucho más motivados respecto a que queremos que esto salga maravilloso.
Entonces, ¿conocías todas las películas que
están...? Obviamente no, soy alguien muy de películas, pero uno sí las conoce, los títulos populares. Y también, bueno, en un aspecto de musical, tú al conocer la música te dan ganas de ver la película, porque la música te transmite algo que tú dices, pucha, yo quiero saber de qué trata la película. Entonces eso hace que uno como alguien musical quiera escuchar eso. Entonces hace que uno realmente sea y se ponga todo el empeño en el concierto.
O sea, hay una expectativa grupal también sobre el resultado. Normalmente, ¿cuánto toma, Gorky, el trabajo para un concierto? ¿Cuántos ensayos, cuántas semanas están preparándolo?
En el caso de nosotros, yo creo que eso es una realidad de cada orquesta de niños, uh-huh, sobre todo, ¿no? Nosotros tratamos de abordar 4 repertorios distintos en el año. Eso implicaba que teníamos más o menos 8 o 10 ensayos por programa. Y en este en particular nos tomamos mucho más tiempo. Yo creo que fueron, sobre el mayo, 4 meses casi. 4 meses que además hubo refuerzos. Nosotros ensayamos una sola vez a la semana, pero hubo unos refuerzos extra con los profesores para poder abordar el repertorio. Es más difícil de lo habitual.
Ahora, ustedes, aparte de la presentación que hacen en Seina, están normalmente itinerando, ¿no? Copando distintos escenarios, presentándose, llevando la música, sí, a distintos lugares. ¿Cómo es esa experiencia en particular, ese trabajo?
Es lindo, pero ojo que es otro repertorio. O sea, este repertorio no se puede hacer al aire libre. Claro. Entonces nosotros siempre tenemos una suerte de repertorio B, que es interesante, que es bonito, pero que técnicamente es más fácil para nosotros. Entonces podemos tocarlo al aire libre, podemos tocarlo si falta algún músico, porque... Al ser estas, generalmente las intervenciones son en horarios o de colegio, a lo mejor los chicos tienen permiso, pero a veces hay una prueba donde irremediablemente no se puede movernos tan, qué sé yo. Entonces, son como 2 aspectos distintos de la orquesta. Uno es lo que vamos a hacer ahora, que seguramente alguna de las obras podemos introducirla en estas itinerancias que tienen que ver con intervenciones en espacios públicos, pero generalmente eso es un repertorio como más adecuado a ese contexto. Pero esto mismo hace que los chiquillos sientan que están abordando las 2 partes sin que una no vaya en desmedro de otra, que es lo que nos pasa cuando no tenemos tanto acceso a teatros.
Carolina, no puedo dejar de preguntarte cómo ves a futuro tu vínculo con la música. Me imagino que estar practicando piano, estar vinculándote de manera frecuente con el piano, supone también desarrollo de otras habilidades y también expectativas, ¿no? ¿Cómo ves la proyección de la música
en tu Claro, caso? Uno como estudiante musical, que yo siento que uno nunca para de estudiar la música, siempre uno va aprendiendo constantemente, uno una vez que hace un vínculo con la música no se puede despegar. O sea, es como, aunque tú dejes de tocar 2 meses, vas a sentir las ansias de volver a tocar tu instrumento o de volver a escuchar la música que tocaste. Entonces, es un vínculo que para mí siento que no puede desaparecer, que siempre se va a permanecer ahí. Tal vez algunas personas, por ejemplo, nuestra orquesta, deciden estudiar musicalmente en las universidades, pero hay otras que no. pero el vínculo que genera la música de meternos a orquesta en nuestros tiempos libres, de hacer grupos musicales incluso entre nosotros mismos, que a veces hacemos grupos como en grupos de amigos, nos organizamos en otras partes con otras personas, es algo que realmente no se va nunca de ti, que, y que siempre tienes como una expectativa de, ah, ¿sabes qué? Me quiero aprender esto a un tiempo largo, si se puede decir. Quiero aprenderme esto, quiero formar esto. Entonces, eso hace que uno nunca se desvincule con la música.
O sea, tu vínculo va a proyectarse en el tiempo. Y en el mediano plazo, Gorky, los proyectos con esta orquesta en particular, ¿cuáles son?
Bueno, el concierto de películas, yo creo que sé que algún concierto más sacaremos, donde todo este trabajo, la idea es poder aprovecharlo. Hay ya un proyecto que está en camino, que es con Rodrigo Contreras, que toca sin balón, un instrumento muy extraño para Chile. De hecho, me parece que en Chile no hay otro sin balón, otro instrumento como tal. Hay pocos en América, es música rumana, es música de República Checa. Que es una actividad que estamos preparando, que vamos a tener lista en octubre. Va a haber un segundo repertorio sinfónico, porque siempre hay uno. Y lo que nos gustaría, estamos en preparación, tener una orquesta estudiantil implica como tener que hacer las partituras a un nivel adecuado. Estamos en preparación para un proyecto de música de juegos de video, que es las ansias hacerlo de aquí a que cierre el año.
Otro desafío que significativo,
claro,
me imagino, ¿no?
Es un desafío grande y puede ser súper interesante.
Vamos a estar atentos, ¿no? Para que se presente en Seina. Bien, ya lo saben, el jueves 27 de junio, este concierto, cuyas entradas ya están agotadas, música de películas con la Orquesta Estudiantil de Santiago. Y también sepan que todos los sábados ellos están en Seina ensayando, por si pasan por allí, por la calle Arturo Prat, y escuchan a una orquesta, está la orquesta donde está Carolina Paz. Muchas gracias, Carolina.
Gracias.
Muchas gracias, Gorky, por acompañarnos. Nosotros vamos ahora a una pausa y pronto volvemos con más Tomar Palco.
Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina en alianza con la radio de la Universidad de Chile, donde hablamos de los estrenos de teatro. Esta semana, el fin de semana, hubo un estreno muy relevante, me parece. Me refiero a la obra Voyager. Es una obra basada en el libro de Nona Fernández, Voyager, que tiene además a Nona Fernández en el elenco, y Nona Fernández nos acompaña hoy. Muy bienvenida a Tomar Palco, Nona.
Hola, Javier. Hola a todas, a todos. Una alegría estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, hay que decir que Nona es escritora, es actriz, es guionista. Además, se ha posicionado en proyectos creativos que vienen tejiendo, madurando, reflexionando sobre la memoria desde distintas aristas. Y este trabajo, recién estrenado en GAM el fin de semana, cuenta con dirección de Marcelo Leonard, quien es el director de la compañía La Pieza Oscura, ¿verdad? En el montaje participa Francisca Márquez, y Voyager remite en una primera lectura, ¿verdad?, a diríamos los años 70, en cierto modo, ¿no? Cuando las Voyager fueron lanzadas por la NASA como una suerte de testimonio de la humanidad al encuentro de alguien o de algo, ¿no?
Exacto,
eso fue el año 1977. Pero la obra y el libro nos remite a una mirada un poco más allá de ese viaje, y tiene que ver, creo, con la sensación del viaje por la memoria, cómo recordamos, qué es lo que en la práctica ocurre cuando hacemos un ejercicio de memoria. Me gustaría que partiéramos hablando justamente, Nona, primero del proyecto libro, ¿no?
Claro,
¿Cómo fue
claro.
Este tejido que cuando uno lee el libro ve que hay la habilidad para poner en relación cuestiones que pertenecen a tu biografía probablemente y cuestiones que pertenecen al espacio común, a esa memoria común y algo que más tiene que ver con la humanidad, ¿no?
Sí, el libro se escribió, yo diría, entre los años 17, entre el 17 y el 18, digamos, ¿no? 2017-2018, y obedeció una invitación que me hizo la editorial a escribir un ensayo, porque estaban recién sacando esta colección de ensayos sobre la memoria. La intención era algo muy sobre memoria histórica, que eran un poco los temas que yo había trabajado en la editorial. Y yo, que nunca, en general, me cuesta mucho asumir encargos, me apanico, esa es la verdad. Dije, bueno, porque nunca había escrito un ensayo, tampoco sé si terminé escribiéndolo, pero vamos. Pero no tenía mucha claridad de lo que iba a hacer, y lo que encendió de alguna manera la escritura fue la imagen madre del libro, que es un examen neuronal que se hace mi madre realmente, porque estábamos en medio de exámenes con ella, que ya está mayor, y vi un recuerdo en una pantalla. En una pantalla vi un recuerdo. Digo, mi madre estaba muy nerviosa, llena de electrodos, y el doctor, para tranquilizarla, le hizo el ejercicio de que se quedara tranquila, concentrada en un momento feliz de su vida. Eso fue lo que le dijo. Y eso surtió efecto, el movimiento, siempre se están moviendo las neuronas, pero se tranquilizaron un poco, y en algún momento el doctor me dice, bueno, eso es el recuerdo de tu mamá. Y eso me pareció, pero fantástico, como para emprender una búsqueda a través de un cerebro que conozco o creo conocer, el de mi madre, y a partir de ese cerebro ir lo más lejos posible, ¿no? Hasta las estrellas. Obviamente que la analogía entre una constelación neuronal y una de estrellas, que no es una invención mía, es algo bastante antiguo, fue la imagen madre, ¿no? Y el libro va tejiendo. Yo diría que se escribió también como una constelación, en la medida que arbitrariamente elegí historias que me convocaron en ese momento, que sentí que tenían mucho que ver entre ellas, que juntas se iluminaban y podían ser un libro, ¿no? Y pensar sobre esas historias y, claro, trabajarlas desde distintos niveles. Y está la memoria neuronal, la memoria fisiológica, la memoria del ADN, la memoria de las estrellas, la memoria de la sociedad. Es un gran enredo, yo diría yo, sobre la memoria. Por eso pienso en una constelación, porque es una elección muy arbitraria, mía, tal cual como alguna vez alguien en la antigüedad nombraba e instauraba constelaciones, ¿no?
Y están las Voyager, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo es que las Voyager se convierten en un punto relevante para el ensayo, en este caso?
Yo diría que porque en algún momento de la escritura del libro aparece la imagen de Sagan, de Carl Sagan. Yo creo que todos y todas quienes fuimos niños y niñas en los 80, que patúa, en los 70, veíamos Cosmos. Y para mí, yo haciendo el recuerdo de mi infancia, era un momento tremendamente atractivo.
Los jueves.
Los jueves en la noche, después de las noticias, que aparecía este caballero de Beatle, doblado por un mexicano, y que nos llevaba más allá de Chile, más allá de nuestro barrio, a las estrellas, ¿no? Yo esperaba, pero con una ansiedad, ese momento, y apareció, recordando, evidentemente apareció esa figura, y a partir de esa figura aparece el proyecto de las Voyager, y me pareció que, claro, esa poesía que es todo el proyecto Voyager completo no podía estar fuera de este libro, ¿no? Y estas cazadoras, ¿no? Estas rastreadoras.
Claro, y hay una suerte de espejo, ¿no? Con lo que pasaba en Chile, digo.
Por supuesto.
Indudablemente, por supuesto. En ese momento.
Claro, y la posibilidad. O sea, teníamos un mundo muy reducido, muy chiquitito. Pensemos lo que era el Chile de la dictadura en los 70. Y insisto, de pronto los jueves en la noche salíamos de ahí, rompíamos todos los límites posibles. Y eso es, yo creo que es un regalo que yo atesoro hasta el día de hoy. Y por eso aparecen aquí y iluminan el libro también. Sí.
¿Cómo es el viaje, y esto me imagino que te lo han preguntado insistentemente, de escribir en este caso un ensayo, un libro, a luego tomar la decisión de convertirlo en un proyecto teatral y hacerle dramaturgia?
Sí, es una locura de alguna manera, pero habíamos hecho hace poco Space Invaders, que es una experiencia parecida, porque hay un libro que yo había escrito, un libro, en el caso de Space, era un libro que en algún momento yo dudé si eso podía ser una obra de teatro o un libro, y como no tenía ninguna experiencia dramatúrgica, no me atreví a hacerlo. Entonces, como que era una especie de pagar una cuota que yo tenía conmigo misma a hacer Space Invaders. Pero fue tan interesante ese trabajo, tanto desde la dramaturgia a lo escénico, al juego escénico, que le propuse al equipo, ¿y por qué no hacemos esto? Que esto de verdad no tiene nada, no tiene nada escénico, ni una intuición, no tiene ninguna disposición escénica, y de verdad es una invitación a perdernos en el espacio, porque no tengo idea cómo se puede hacer esto. Lo otro yo tenía como una imagen, ¿no? Tenía una intuición, acá nada, absolutamente nada. Y efectivamente nos perdimos durante mucho tiempo, no sabíamos cómo se podía hacer esto. La invitación era también a quebrar el texto, no necesariamente hacerlo, quizá sumar otros materiales, probablemente la memoria iba a ser ahí el gran contenedor, pero sumar materiales. No, tampoco nos sirvió. Dimos mucha, tuvimos un año dando vueltas, la verdad, hasta que finalmente...
Fue por fases.
Fue por fases, claro. Tuvimos la oportunidad de trabajar en una residencia en la memoria con un pequeño financiamiento también. Digo estas cosas porque son importantes para que la gente entienda que esto no... Hay muchas colaboraciones y muchos empujes para que ocurra. Una colaboración que tuvimos de la Universidad de Houston, de la Escuela de Escritura Narrativa, de la Universidad de Houston. Tuvimos una bequita ahí con la cual pudimos solventar un sueldo para estar jugando también en la residencia de la memoria. Ahí nos perdimos mucho, pero llegamos a una intuición escénica, algo que pensábamos que queríamos hacer, y sobre eso yo destilé un texto. Entendí también que este iba a ser un texto narrado por las Voyager, que los personajes de esta obra no iban a ser este coro enorme de personajes, sino que iban a ser Voyager 1 y Voyager 2, que perdidas en el espacio, narraban recuerdos. 4 de los billones de recuerdos que ellas podrían haber captado, de la memoria de la humanidad, y que son los recuerdos casualmente que están en el libro.
¿Y en este periodo seguían las noticias de las Voyager? Porque las Voyager seguían
aparecen, generando
información, ¿no?
Y tienen todo ese juego, ¿no? Que por supuesto, sobre todo en el último año, Voyager 1 siempre es la que se va perdiendo, ¿no? Que desaparece, que ya, esta vez, en diciembre creo que fue, ya la perdimos, pero volvió a aparecer. Ahora, Marcelo, incluso en la presentación de la obra, dice, la dejamos, dio su última señal en diciembre, y yo le dije, eso es mentira, porque en marzo volvió a aparecer. Pero está lindo, me dijo, que se pierde. Esto es una ficción también. Uh-huh. Y bueno, sabemos que muy pronto también se va a volver a desaparecer. Pierde el lenguaje. La NASA se pierde en relación al lenguaje que las mismas ondas comienzan a entregar. No saben si es por falla técnica o si es por la distancia. A mí me... Lo encuentro hermoso porque encuentro un paralelismo con el Alzheimer también. No puedo dejar de pensar que esas ondas tienen casi 50 años, que es un poco la edad que tenemos con la Francisca. Entonces hay muchas cosas ahí constelando en esas dos bichas extrañas que están allí y que incansablemente intentan seguir registrando, porque es lo que saben hacer. Y probablemente ellas no tienen gran claridad de si llegan los mensajes o no, pero ahí están todavía captando todo lo que la tecnología antigua, porque eso también me encanta, que son máquinas viejas con una tecnología vintage que está fallando ya la falla, ¿no? Que es como la gran metáfora de la humanidad también, la falla.
Así es. Ahora, tuviste dos funciones el fin de semana, estrenaron el sábado, hicieron otra función el domingo, ¿verdad? Cuando ya estás como en el escenario, como actriz, ¿cómo es la relación con tus propios textos?
Sabes que cuando es bien, yo creo que es bien esquizofrénico, lo he observado, sobre todo porque cuando se me pregunta lo veo, y es que cuando yo me subo al escenario yo no soy la señora que escribe, soy la señora que actúa, entonces tengo demasiado trabajo ahí como para estar pensando que ese texto es mío, no tengo las respuestas del texto, muchas veces me ha pasado, a lo mejor en obras no tan personales como esta, donde pongo en el escenario ciertas vivencias personales, ¿no? En otras, no, mis compañeras me preguntan y yo no sé, no tengo idea, resuelvan ustedes o resolvamos en conjunto. De verdad me siento mucho, me siento bastante. Y a veces cuando hay ciertas intuiciones sobre el texto que normalmente tienen que ver con reiteraciones o con algo que siento que falta al texto, que de pronto faltó una pieza, hay una intuición mía y ahí me tengo que salir. Y ahí me encierro, pienso y entrego, hago una entrega nueva. Pero es bastante, me siento bastante, creo que de otra manera no podría hacerlo. Y de hecho me pasó ahora, hace muy poquito, Francisco Albornoz estrenó una versión de Chilean Electric, que es un texto mío también. Lo fui a ver y quedé tan impactada de lo personal que era ese texto, de lo expuesta que estoy en el escenario, y ni siquiera estoy yo ahí en el escenario, sino que es un coro muy de actores jóvenes, muy, muy, muy encantadores, que lo hacen de manera maravillosa. Pero quedé como... Y claro, si tú me lo preguntas ahora, yo supongo que aquí estoy igual dispuesta, pero no me doy cuenta. Probablemente si me diera cuenta, no lo haría.
Ahora, tú vienes trabajando el tema de la memoria y yo viendo la obra el fin de semana me preguntaba que aquí asoma, pareciera, no sé, es una especulación, ¿verdad? Como tiene este tono de ensayo, ¿no? Aparece una mirada sobre la memoria, creo que distinta, no sé si... con mayor distancia, con mayor incertidumbre, con más dudas sobre lo que es la memoria colectiva, lo que es la memoria individual. ¿Qué reflexión tienes hoy sobre la memoria?
Mira, una tremenda pregunta. Yo creo que mis reflexiones son puros cuestionamientos e incertidumbres en este momento, ¿no? Sigo pensando con el tiempo lo importante o la gran herramienta que es la memoria para la construcción de identidad, para la construcción sobre todo de presente y futuro. O sea, no me interesa la memoria si no es pensando en el presente y en el futuro. No, recordar por recordar a mí me aburre un poco. No tengo esa vocación. Para mí tiene que ver con cómo nos enfrentamos al hoy, cómo ese pasado nos sirve para enfrentarnos en el hoy. Sigo pensando en eso. Pero me ha pasado, y no sé si estoy respondiendo a tus preguntas, pero es lo que se me desata. Me ha pasado últimamente, dado la gran incertidumbre en la que estamos humanitariamente hablando, no solamente en Chile, Latinoamérica, el mundo en general, pienso en las elecciones europeas de la semana pasada, que claro, esos resultados son aterradores, y pienso en el gran fracaso que hemos hecho, quienes nos hemos dedicado a narrar la memoria, o a pensar en la memoria, o a construir relatos de memoria. Creo que de verdad hemos fracasado, no hemos hecho nada útil, porque mira dónde estamos. Sé que no somos los grandes responsables y que hay responsables mucho más grandes y que son las políticas públicas y las instituciones quienes tienen mucho más que decir. Pero desde donde yo estoy, hago esa reflexión. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y frente a eso también pienso que hay algo que surgió sobre todo en la puesta en escena, que no estaba en el libro. Creo que está en el libro también, pero yo no lo tenía muy concientizado. Que es la idea de que la memoria también nos sirve como herramienta para entender que somos más parecidas que diferentes, ¿no? Que pues, evidentemente somos personas muy diversas, pero cuando recordamos aquellos recuerdos que son inaugurales en nuestra vida, que son fundacionales, que son los recuerdos importantes, son súper espejos. Si hablamos, y algo de eso pasa en la puesta en escena, si hablamos de una madre con problemas, yo estoy poniendo a mi madre en el escenario, pero tú estás viendo a tu mamá. Y cada una y cada uno está viendo su propia madre. Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de madre. Pueden ser pésimas madres, pueden ser grandes madres, pero sabemos de lo que hablamos. Cuando hablamos de un enamoramiento, cuando está la historia de Andrew Ullman y Carl Sagan, todos sabemos lo que es enamorarse y desconcentrarse del mundo entero. No tenemos que ser Andrew Ullman y Carl Sagan para vivir ese estado. Y creo que ahí hay algo interesante que nos hace pensar que somos parte del mismo cardumen, pese a que nos cuesta incluso a veces dialogar, pero somos parte del mismo cardumen. Si miramos desde lejos nos vamos a dar cuenta que somos terrícolas, somos parte de la misma humanidad. Y esa mirada creo que, por lo menos para mí, dentro de mi propia reflexión, es algo nuevo. Digo, no es nada nuevo, sin duda, pero está siendo como nueva.
Ahora, en este caso Voyager se suma a una temporada que me parece que no es fortuito, no es casual, quiero decir, en que al menos tres obras están poniendo el foco en la mirada hacia el cosmos, hacia el universo, y haciendo patente esta sensación de que las estrellas en verdad son el registro de algo que existió, probablemente ese brillo que vemos. Está por una parte Kelu, ¿verdad? De Jimena Carrera en el Teatro de la Universidad Católica. Y está también esa versión de Vania que se está presentando.
Sí, con ese final hermoso.
Con un final que también sitúa la mirada en esto, ¿no?
Sí, y la necesidad de mirar hacia allá.
¿Será un síntoma del tiempo que el teatro esté reorientando su mirada hacia las estrellas? Eso me preguntaba.
Es súper loco. A mí me pasó lo mismo porque, claro, antes de estrenar tuve la posibilidad, de hecho corrí a ver Vania, no buscando esto, sino porque me gusta mucho la obra y el trabajo del Rodrigo. Y cuando me encontré con eso, al final, claro, se me pararon todos los pelos, por decirlo así. Con Kelu yo ya más o menos me manejaba, con la Jimena somos amigas, somos hermanas, entonces sabía lo que se estaba tejiendo ahí y ya me parecía loquísimo y bonito también. Pero creo que sí, Javier, que hay algo, probablemente no, nos va a costar entenderlo en este minuto, probablemente tú mismo en medio año más vas a tenerlo más claro que nosotras, pero claramente aquí estamos necesitando un poco de aire, mirarnos desde otra perspectiva, ¿no? Y lo sabemos, el teatro y la creación en general va siguiendo las intuiciones de la gente o de la sociedad de manera más clara que otras instituciones, por decirlo así. Entonces es muy interesante de observarlo.
Claro,
¿sí?
Parece un síntoma, sí, una señal de
sí.
algo, ¿no?
Y trabajos muy sensibles al respecto también. Uh-huh. O sea, que no son simplemente ideas choras, por decirlo así, que a veces también uno lo ve en las creaciones. No, aquí hay una reflexión, hay mucha delicadeza en plantearlo, hay una necesidad de estar mirando, yo creo que de parte de las tres obras, hacia otro lugar. Y entendernos en lo chiquitito, ¿no? En saber que somos pequeñitos.
Y hay una respuesta del público, me da la impresión, porque hay una conexión, por lo menos en las tres funciones en que estuve, en Vania, en Kelu y también cuando pude ver Voyager, hay algo que pasa con el público cuando le planteas estas imágenes o estas temáticas, pareciera que te conducen hacia otra zona, ¿no?
Sí, hay una zona, mira, a mí me pasó como espectadora, ¿no?, en las otras obras, y me pasó aquí en la poca recepción que he tenido todavía con estas dos funciones, que claro, hay algo emotivo que empieza a circular ahí y en lo cual nos derramamos con cierta felicidad, igual pese a que algunas pueden ser obras tristes, pero hay algo como que limpia quizá en esa sensación de tristeza común, que me parece súper interesante. Sí.
Y justamente esa tristeza común o esa sensación de incertidumbre esta vez para el equipo, para el director, Marcelo, Leonard, para Francisca Márquez, quien ha estado creo que en la mayoría de los,
de los
montajes de tus textos. ¿Cómo fue esta vez el trabajo con esa compañía? Lo que uno observa desde fuera, hay una poética, hay una atmósfera que creo que marca un contrapunto o otra línea de investigación como
sí,
compañía, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que también tiene que ver con una reflexión que... Para nosotras es muy importante estar problematizando y catalizando y reciclando nuestra época, ¿no? Por eso me parece tan interesante lo que estás diciendo en relación a obras que no somos nosotras. En general lo hace en nuestro trabajo, ¿no? Y acá lo que hicimos que fue muy interesante fue ponernos... A ver, voy a reseñarlo para quien no sepa. Carl Sagan era el director del proyecto Voyager y llamó a un pequeño equipo de la NASA para curatoriar la idea de estos discos de oro. Y les dijo, no tengo idea qué es lo que tenemos que poner aquí, pero tenemos que poner lo mejor de la humanidad. Esa era la invitación de alguna manera aquí. Nosotras convocamos a una familia que, por supuesto, con la mayoría hemos trabajado. Creo que Pablo Mois, que lleva es el único con el que no habíamos trabajado. Pero es gente a la que queremos y admiramos mucho. Les dijimos, acá hay un texto, tenemos una idea puesta en escena, pero acá nos vamos a cruzar y vamos a hacer lo mejor. Vamos a poner aquí, este va a ser nuestro propio disco de oro, ¿no? Y ese ejercicio fue muy bonito también porque íbamos cruzando con bastante relajo, bien transversalmente. Yo te diría que tuvimos varias direcciones en ese ámbito. Marcelo, por supuesto, como una dirección artística mayor, pero con la Claudia Vicuña también teníamos sesiones solamente con la Claudia, sesiones solamente con Pablo, sesiones solamente con el Nico, que es el iluminador. Entonces fue muy de plegarnos, muy de amarrarnos con una cuerda y trabajar muy en cardumen, ¿no? Sin muchas... dejando de verdad que esto fuera muy colectivo. Creo que la idea de lo colectivo era aquí muy importante, no solamente para el proceso de creación, sino que también para la entrega. Y ojalá el público se sienta en eso, acuñado o...
Conducido, ¿no?
Exacto, exacto.
Acogido,
esa era la palabra, uh-huh. En ese sentido de colectivo.
Sí, yo creo que la obra genera una atmósfera, un clima, una sensación y y uno se predispone a ese viaje, ¿no?
Ya, sí, sí. Qué bueno.
Bien, bueno, quiero agradecer a Nona que nos haya acompañado hoy en Tomar Palco. Recordarle que las funciones en GAM son de jueves a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas.
Sí, exactamente.
Y he visto también que hay bastantes alternativas en términos de acceso a las entradas.
Sí, hay varias.
Una promoción de si compras, o sea, de las 100 primeras personas que compras están a un precio bastante conveniente.
Exactamente.
Sí. ¿Hasta cuándo están en temporada?
Estamos hasta el 14 de julio.
Ya. O sea, sí. Hay un par de semanas para
podemos
para
exactamente
verla
también.
Muy bien, muchas gracias, Nona, por acompañarnos. No,
muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo a todas y todos.
Y así llegamos al término de esta edición de Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina en alianza con Radio Universidad de Chile. Antes de despedirnos, quiero invitarles a un montaje de circo contemporáneo. Se trata de Perfecta. Estreno de hoy jueves, estará presentándose en Seina con la compañía Los Nadies Circo. La particularidad de esta creación de Francisca Arce es precisamente la participación exclusiva de mujeres en el escenario. Es circo contemporáneo muy recomendado por la calidad de la puesta en escena y de las intérpretes. Las entradas están disponibles en el sistema Punto Ticket. Las funciones son hoy jueves y mañana viernes a las 20 horas y el domingo 23 a las 19 horas. Es un panorama para un invierno que está partiendo. Nosotros nos encontramos la próxima semana, pero pueden escucharnos, recuerden siempre, a través de nuestro podcast Tomar Palco, que está disponible en Spotify. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.